Bueno, estamos regresando ahora con este bloque, tercer bloque que vamos a trabajar, segundo bloque, perdón, que vamos a estar trabajando sobre esta tertulia que vamos a hacer hoy. Tengo un mail que dice: somos una organización que realiza visitas de clown y música a centros de salud. Y eso uno intriga realmente, ¿no? Es decir, la medicina y el arte, ¿cómo? Y bueno, y recibimos hoy a dos personas que integran este colectivo allí, Fito Noguerol y Anabela Calisto. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Un placer para nosotros que estén aquí. Y bueno, y contarnos un poco de este proyecto, este trabajo que vienen haciendo durante varios años y que, bueno, lleva otra parte de sanación y de salud a los enfermos, ¿no?
Sí, sí, bueno, ese es el objetivo y bueno, hemos podido hacer experiencia en eso, que acá en Uruguay había muy poca, pero bueno, un día en el 2010 por allá, luego de haber hecho algunos talleres de teatro y de clown, esa como la formación artística que muchos tenemos, uh-huh, que todos tenemos en el grupo, eso es lo que nos unió, digamos, dijimos, bueno, vamos a ver por dónde va esto del arte y la salud. Además, nosotros tenemos otra formación académica, muchos somos maestros, psicólogos, y bueno, educadores. Anabela es profesora, además.
Tenemos una doctora bielorrusa.
Sí, ahora, también.
La única que realmente es doctora.
Una médica dentro de los payasos también.
Sí,
qué bueno, qué bueno.
Sí, bueno, y bueno, vinculamos todo lo más o menos lo que hacemos, tratamos de vincularlo a este trabajo, que tiene muchas posibilidades, y bueno, introducir el payaso en un hospital, también es una experiencia muy vieja en otros países, tiene 40, 50 años, de repente en Estados Unidos, Canadá, Europa.
Sí, muchos recordarán aquellas películas, ¿no?, donde realmente aparecía ese médico payaso,
sí,
que era visto por sus colegas como realmente desubicado en ese tipo de cosas, ¿no?
Exacto. Y bueno, vimos que es un ambiente en el que es propicio que haya arte, que haya, ya lo hay de hecho, ¿no? Hay en las clínicas, funciona una biblioteca, funcionan espacios de esparcimiento. La gente se lleva su distracción para estar internado un par de meses, tenés que leer, tenés que mirar la tele, tenés que hacer música, cantar, escuchar radio.
Y no perder tu vida cotidiana, por más que estés en una emergencia transitoria, ¿no? Un tiempo que estés internado por determinadas situaciones donde vas a estar mejor cuidado y atendido que en tu propia casa, pero hay cosas que uno alimenta el alma todo el tiempo, ¿no? Digo,
claro.
Me parece que una cosa importante es que los médicos empiezan a dejar de tratar al cuerpo como un objeto o varias sumatorias de objetos, hígado por un lado, corazón por otro, riñón por otro, y como un todo, ¿no?
Claro. Y bueno, eso es el gran objetivo, es ese, complementar una salud con un concepto de salud humano y que sea integral, ¿no? Que integremos todas nuestras partes enfermas y sanas en ese momento, en el momento en favor de la recuperación, ¿sí? Porque la persona está ahí por una dolencia, por una patología, y eso hay que reconocerlo. Nosotros trabajamos cuidando eso, respetando los procedimientos médicos. Y bueno, tratamos de poner en favor estas posibilidades, esta mirada del payaso positiva hacia mirando el lado sano, mirando todas las posibilidades que tenemos a pesar de nuestros problemas, nuestra enfermedad, para una mejor recuperación. Y despertando emociones positivas, la risa, el juego, actividades que tenemos, que capacidades que tenemos todos los días, y los adultos, bueno, a veces olvidamos un poco en esto de la seriedad, el trabajo, el estar enfermo, capaz que nos olvidamos de que tenemos posibilidades, ¿no?
Me pasa siempre mirando la parte oscura, ¿no? Claro. Anabela, ¿cómo te sentís en ese vínculo con los pacientes? Y pacientes de distintas edades, supongo yo, ¿no?
Sí, porque en el hospital de clínicas trabajamos mayoritariamente con adultos, aunque no se trabaja solo con los pacientes, nosotros jugamos con los enfermeros, con los doctores, porque es todo eso. Integramos a las personas, a los acompañantes, ¿no? Que a veces también están pasando un mal momento, por ejemplo, los parientes de la gente que está en los cuidados. Y tratamos, como decía Fito, de enfocarnos siempre en la parte en la salud, que siempre está, siempre hay, aunque la persona esté pasando un mal momento, siempre hay una parte saludable. Y muchos de nosotros hemos hecho talleres con otras personas, como por ejemplo Wendy Ramos, ¿no?, de Perú, que incluso estuvo vinculada directamente a Patch Adams,
y que nos enseñó técnicas y formas, porque no es llegar simplemente, ¿no?, con música y entrar, y sino que hay que pedir permiso, hay que ver si la persona realmente quiere, que generalmente quieren, pero si no, se respeta, porque son lugares donde ellos casi nunca tienen posibilidad de elegir, ¿no? Cuando reciben un tratamiento tienen que aceptarlo como viene. Entonces, lo nuestro, en cambio, es algo que pueden optar, tenerlo o no. Es muy raro que no quieran. Generalmente cuando dicen que no, después mandan a alguien a buscarte por los pasillos. O tenés gente que te persigue diciendo, hay payasos, y tenemos que tratar de llevarlos de nuevo a las camas, porque a veces se vienen hasta con los cables, con las cosas atrás. Es una experiencia muy linda.
Eso es muy interesante. ¿Y sí, cómo hacen? ¿Coordinan con los médicos? ¿Qué salas van a visitar? ¿Qué horarios?
Sí, en general coordinamos con la dirección y el departamento de psicología médica, uh-huh, que son quienes nos dan un espacio en al lado de sus oficinas. Y bueno, muchas veces estamos en coordinación como para ver objetivos, también nos acoplamos a actividades que tienen ellos, académicas. Y cada piso es una especialidad, por lo tanto tiene una nurse o un jefe de piso, que puede ser un médico también. Entonces pedimos permiso en cada piso para trabajar, ya con los años hemos ganado permiso en casi todo. Y en el Pereira coordinamos con la dirección de recreación y cultura, creo que tiene un pequeño departamento, donde hay muchas actividades en el Pereira para niños.
Está bárbaro.
Y bueno, coordinamos ahí todos los grupos que trabajamos con una referente, que es Andrea Pino. Y bueno, ahí vamos al primer piso solamente, y empezamos también en la Casa de la Mujer, que es un departamento aparte, también con adultos, o sea que ahí tenemos adultos y niños también.
Y algo que Anabela decía, ¿no? Los pacientes, no solamente los pacientes, sino también los que lo cuidan, los familiares y todo lo demás, cuánto uno tiene que trabajar en el cuidado del cuidador, ¿no? Porque si no cuidamos al cuidador, y se nos complica la vida muchísimo. Sí. Que muchas veces parece que fuera alguien que está ahí solamente para leer mientras el otro precisa algo, y es mucho más que eso, ¿no?
Y en el caso del hospital de clínicas, incluso en el Pereira Rosela, hay gente que a veces acampa, como quien dice, porque vienen del interior muchísimas personas y están semanas enteras acompañando todo ese proceso y están angustiados muchas veces. Y en ese rato es un poco olvidarse, ¿no? No enfocarse en eso, en que es la enfermedad en sí, y buscar a través de la risa o de... A veces, muchas veces llegamos con una propuesta y termina siendo otra, porque la persona de repente te escucha cantar una canción y se levanta y te dice, yo sé un tango, y termina cantando, y otro de al lado se levanta y dice, yo bailo, y termina siendo una cosa compasada increíble. Entonces todo eso, bueno, se va armando. Nosotros llevamos nuestras propuestas, algunos tocan música, otros, no sé, saben malabares. Todos tenemos distintos aspectos y nombres diferentes y especialidades distintas. Tenemos a Bartolo, pediatra especialista en pedos, creo que es. Tenemos yo soy Sushi, que es especialista en temas de corazón. Fito.
Bueno, yo me especializo en casi todo, digamos. Nunca tengo una especialidad fija.
Yo soy uruguayo.
Sí, a los 7 oficios, ahí va. A veces arreglamos muebles, a veces canto canciones que salen en el momento, alusivas a la fecha o a la persona, ¿eh? Incluso de...
Un gran improvisador.
Claro, nuestra metodología básicamente de payasos medicinales y la intervención es improvisada. Entonces, con esto que te decía, que tratamos de ver lo que hay, si la persona nos da permiso, si la sala nos permite trabajar, entonces uh-huh, entramos y vemos qué es lo que hay, porque hay algo que es increíble, que si uno entra desde una mirada distinta a un hospital, incluso como payaso que hemos aprendido a entrar con esa mirada despojada de lo humano que tenemos, también de la enfermedad, de nuestras propias vivencias con el hospital, y limpio de todo prejuicio. En el hospital está lleno de vida. La gente, hay un filósofo que decía, bueno, ¿quién es el que da el concepto de hospitalidad? ¿Es el hospital o es la misma gente que lo habita, que está 2 meses esperando para ser operado? Incluso ves la sala con colores, con gente que lleva sus cosas, que acampa, como decía Anabela, que tiene sus cositas, su rincón, y lo va habitando. Entonces te encontrás con historias increíbles de gente de Artigas, de cualquier punto del país, incluso que está hace mucho tiempo o poco, o que está acompañado, que está solo, pero que sí que sabe cantar, que integró la orquesta del Sodre en un momento, que fue un músico de primera categoría, que tiene habilidades, no sé, de cualquier tipo, que es artesano, que saben muchas cosas. Entonces la gente nos devuelve a veces mucho más de lo que nosotros vamos a dar.
Sí, esa retroalimentación que hay permanentemente.
Es
¿no?
muy
y en
increíble.
Este caso con un público muy especial, casi personalizado, ¿no? Porque están primero será con esos pacientes que están en esa sala y después irán sumando, sí, acompañante y todo lo demás. Y como decía Anabela, esos otros pacientes que aparecen de otros lados, que los escuchan y ven que ustedes están ahí, ¿no?
Y algunos nos esperan incluso, porque nosotros vamos todos los jueves, entonces ya saben que al jueves siguiente va y están esperando esa visita. Lo que lo hace todavía más lindo, ¿no? Las enfermeras ya te conocen, los enfermeros también. Se genera un vínculo súper lindo con la gente. Y generalmente nos han aceptado muy bien dentro del hospital, ya somos
así
como
que
parte.
Si tenemos que ir al hospital por cualquier cosa, vamos a tratar de ir un jueves, cosa que.
Bueno,
nos vemos.
Pero aparte, sé también que la gente está haciendo cola, sacando el número para lo que sea, y ustedes andan ahí a la vuelta y también. Intervienen con esa gente, ¿no?
Que sí, en el hall, en la policlínica, en emergencia.
En el ascensor.
En el ascensor. Hay estudiantes en el Clínicas y en el Pereira que circulan.
A eso yo iba a preguntar a los estudiantes. ¿No? Los estudiantes van y trabajan y tienen muchas cátedras, tienen muchas charlas, muchos seminarios. ¿A cuántos de esas charlas, esos seminarios, han invitado a los payasos medicinales a dar un taller, una charla o conversar con los estudiantes para saber cuál es el trabajo que ustedes están haciendo?
Bueno, con invitación, pocas. Pero hemos entrado a clase sin la invitación también.
Bueno, está bien.
La nariz sí. Lo permite. Con una nariz puedes hacer muchas cosas.
Sí, con la cátedra de psicología médica nos han invitado a Ateneos, a algún encuentro también del área o incluso con médicos para hablar de alguna temática vinculada a la salud, alternativas en la práctica. Y ha estado muy bueno, eso a nosotros no, con el tiempo nos ha ido dando esa posibilidad y el hecho de que también crean en este trabajo, de que nosotros mismos vayamos creyendo con los años, eso creo que nos ha abierto la posibilidad también a fundamentar el porqué de nuestro trabajo y a crear con el hospital y con la gente que nos devuelve cosas permanentemente. Eso también ha sido parte de la construcción, el aprendizaje. Que esto sirve, que nuestro trabajo ahí aporta y que nos da muchas ganas de seguir haciéndolo. Por eso hemos ido haciendo un libro, escribiendo nuestro proyecto.
Eso sí, año 2015, Payasos Medicinales tiene un libro sanador.
Sí.
Sí, historias medicinales.
Sanador para nosotros, para la gente que lo recibe. Y las que contó la historia que hay ahí, hay 25 historias de pacientes, acompañantes, de nosotros mismos y algún médico también, y están ilustradas por ilustradores profesionales. Y esto es parte, como te digo, de mensajitos de gente que te encontraba después de un jueves que visitaste a algún familiar y te decía, qué bueno que estuve el otro día, que mi abuelo se quedó riendo por el resto de la tarde. Y hacía tiempo que no lo veía así.
Un abuelo que no se reía y que al final de cuentas termina teniendo el alta antes de tiempo porque mejoró rápidamente después de tener los payasos allí.
Sí.
Algo que yo leí por ahí.
Sí, bueno, y son, libro, son ¿no? Historias que iban apareciendo, que se daban ahí en el momento y solo se pueden dar ahí en ese momento y a veces son bastante mágicas.
A veces intentamos recopilarlas porque muchas veces no, se nos pasa eso, pero sí. Cuando tenemos oportunidad las escribimos, las conversamos, ¿no? Porque en el momento pasan tantas cosas juntas que solo después que terminamos la intervención podemos decir, mirá lo que sucedió, claro, porque es bastante intenso.
Después que hacen toda esa recorrida los jueves, ¿no? Todo lo demás. ¿Tienen unos minutos para juntarse y charlar o tienen que estar corriendo hacia otros lugares como la mayoría de la gente? Entonces no da el tiempo de decir, bueno, Anabela al liceo, tú a los colegios, digo, salí a otro lugar, sino no da el tiempo justamente de esa recopilación, es decir, mirá lo que me dijo el paciente o el familiar del paciente de tal piso, tal cosa, y eso se pierde.
Teníamos un cuaderno, no tenemos a veces todavía, en donde cuando sentimos necesidad escribimos alguna de las historias o las vamos recopilando y las vamos comentando. Generalmente nos quedamos un ratito, pero no es demasiado, es verdad, el tiempo que tenemos para esto. Quisiéramos tener más tiempo.
Sí.
De hecho, no somos tantos en la agrupación y quisiéramos ir
hoy
más veces.
En este momento somos 8. Tenemos compañeros por el mundo viajando también, haciendo esto en otro grupo de otros países.
Que sigue adquiriendo experiencia para volver acá también. O se van a quedar en
ese
país.
No, para volver y para ver que este trabajo que hacemos acá no es tan distinto ni está en nivel inferior ni nada que se le parezca a los de Europa, como te decía, o el resto de América. Nosotros hemos hecho una experiencia de pocos años para lo que son los grupos, por ejemplo, de Brasil, de Argentina, pero es muy particular la realidad de Uruguay, nuestro sistema de salud, nuestras características como población también, el hecho de tener un hospital enorme como el Clínicas, que abarque todo el país, o gente de todo el país,
totalmente, sí,
es muy particular. Y además somos un proyecto que no está sustentado por el Estado ni por el mismo hospital, porque son hospitales públicos. Entonces nosotros somos un proyecto que nos financiamos con otras actividades, como la venta del libro, la venta de artículos en la Feria Ideas Más a fin de año, por ejemplo, o la colaboración de la gente o de empresas. Entonces tenemos esas características. Nuestro trabajo se puede entender como voluntario en los hospitales, porque elegimos estar ahí en hospitales, claro, públicos, y no le pedimos nada a la gente. Pero también tenemos la posibilidad de ir a hospitales privados, como hemos ido, a hacer actividades y son financiadas por el hospital. Pero hoy por hoy elegimos trabajar en estos hospitales y generar los distintos mecanismos de financiación, colectivos o con trabajos particulares o generados desde nuestra gestión, para financiar este proyecto. Y por ejemplo, el libro es un logro de todos los que escribimos y dibujamos el libro, pero también de la gente que colaboró, y fue una plataforma de financiación colectiva que logró,
bueno eso, ¿eh?
Logró juntar el fondo para llevarlo a la imprenta y sacarlo.
Bueno, que eso se veía en ese momento, y toda la gente que colaboró, que era necesario poder tener este libro, ¿no? Para poder contar estas historias y poder realmente proyectar mucho más.
Y sí, contar de qué se trata realmente el ser un payaso en el hospital, que no es simplemente pintarse la cara, ¿no? Y sino que hay todo un trabajo atrás de sensibilidad, de respeto y de creer realmente que la risa y el estado saludable tienen mucho en común. Que el arte realmente es sanador.
Totalmente. Uno habla, muchas veces, hablas de musicoterapia, de un montón de terapias que tienen que ver con el arte, ¿no?
Sí.
Y cuando hablamos de psicodrama, que trabajamos en teatro, todo este tipo de cosas. El trabajo con el clown y trabajar todo lo espiritual y lo artístico allí con el paciente me parece sensacional. Pero una cosa que también me parece interesante, cuando hablamos del clown, los clowns normalmente tienen una rutina para hacer, que si tengo 3-4 rutinas, hasta 5 rutinas, que son las que yo llevo con mi circo a todos lados.
Ajá.
Pero aquí las rutinas se van dando espontáneamente, se van dando nuevas, porque
sí,
justamente, cada, como decían ustedes, ¿no? Cada paciente es nuevo, cada propuesta es nueva. De esas rutinas que se van dando como nuevas, ¿muchas se vuelven a repetir en algunos casos?
Sí, claro. Hay pequeños juegos que se repiten y sabemos que funcionan, los tenemos, los llevamos con nosotros. También llevamos objetos, cada uno tiene un instrumento de música o su objeto en particular con el que sabe que puede utilizar en algunos momentos. Pero desde la improvisación misma se van dando a veces los mismos juegos, como por ejemplo la telenovela de la tarde, algo típico, que la paciente ve y bueno, nosotros la representamos también. Si no la puede ver ese día, se la hacemos nosotros en vivo.
La ciudad del alimento, porque siempre agarramos también la hora de la merienda o algo, y bueno, y ahí es armar menú.
¿Eso es por algo especial? ¿Ustedes llegan a la hora de la merienda siempre?
Tratamos,
por algo,
pero no nos toca nada.
No, qué lástima.
Los tisaneros son duros.
No, y con los niños, por ejemplo, es otra cosa. Entonces,
claro,
los llevamos elementos desde burbujeros, que eso también funciona con los adultos. Pero con los niños trabajamos con cascabeles, con cuentos, con títeres de dedo, con un montón de otros juegos que de repente más visuales, porque a veces son muy chiquititos, entonces viene desde ahí o desde la caricia. A veces es dar un abrazo, nos ha pasado de llegar a un lugar donde lo único que haces es sentarte al lado de la persona y lo que quiere es el contacto.
Contacto
y es
físico,
ese ratito y ya está.
Ah,
y ahí, sí, entendés, y es eso. Y eso ya funcionó y ya es una sonrisa.
Sí.
Recuerdo una vez que había una señora acostada, mayor, con los ojos cerrados y nosotros tirábamos besos de la puerta. No sabíamos si entrar porque ella no respondía, entonces no sabíamos cómo, no nos daba el permiso. Claro, sí. Pero en un momento nos vamos a ir y se levanta y nos tira un beso. Y ahí nos dimos cuenta y atrapó otro, ¿no? Que le habíamos tirado. Y nos dimos cuenta que nos estaba recibiendo, estaba entrecerrado el ojo, pero podía vernos. Y bueno, fue precioso. Y es un segundo, fue eso. Atrapar un beso y tirar otro, y ya está.
Sí. Por ahí aparece en un artículo usted, la ley del clown. ¿Qué significa?
La ley debe ser porque en Argentina el año pasado o el otro se aprobó una ley en la que permitía el trabajo de los payasos en hospitales. Fue algo que, bueno, de todos los grupos que hay allá en Argentina se juntaron a pensar y a trabajar,
sobre eso con
organizaciones y con referentes políticos para legitimar el trabajo que ellos estaban haciendo.
¿Y es necesario que lo hagamos?
Acá siempre es necesario, porque no solo es un reconocimiento para el arte todo, porque hay distintas prácticas que pueden ser muy útiles con el efecto terapéutico. También para los payasos y creo que porque para entender la medicina de otra manera que a la que estamos acostumbrados o a la que se tiende a pensar, ¿no? Desde la enfermedad,
sí, claro.
desde la recuperación, desde una mirada médica o biologicista y nada más, ¿no? Como pensar en las otras posibilidades y en poner en juego otras cosas, ¿no?
Sí, El hecho está en lo que decíamos hoy, ¿no? Si seguimos viendo el paciente como una sumatoria de objetos, ¿no? Como corazón, riñones, piernas, miembros inferiores, superiores, era muy difícil, ¿no? Yo soy traumatólogo y sano de esto y nada más, del resto del cuerpo no me interesa.
Sí, igual ahora hay una conciencia un poco mayor,
está empezando,
¿no?
A mejorar.
Incluso sentido, ¿no? A veces ha cambiado, ya ni siquiera era un riñón o algo, era una cama. Te decían, claro, Anda a visitar la cama 5. Y nosotros, bueno, usábamos eso un poco como el chiste, ¿la cama? ¿Qué le pasa a la cama? No. Entonces ahí nos daban el nombre del paciente. ¿No? Porque a veces en ese tipo de trabajos también, por el estrés, por la cantidad de horas, por lo que sea, a veces se pierde también un poco eso. Pero sí, en general está habiendo cada vez más sensibilidad frente a eso.
Me parece que es lo que hay que recuperar, en algunos casos empezar, porque algunos no lo teníamos, ¿no? El paciente. Estamos acostumbrados a ver números. Sí. Números de alumnos, números de notas, números de pacientes, números de enfermedades, números. Y el ser humano que está detrás no aparece.
Claro. Sí, mismo la propia enfermedad. Freud decía mucho que nos toma la enfermedad, nos toma la patología, y cuando nos agarramos una gripe, somos una gripe,
exacto.
A todos nos pasa.
Sí, sí.
Entonces, si la persona está en ese momento y está tomado por lo que le pasa, los demás, los que lo rodeamos, que estamos en contacto, trabajamos con esa persona, tenemos que poder reconocerle su nombre, su lado sano, sus posibilidades, y que lo ponga en favor de la recuperación. Eso es nada más que la resiliencia, ni nada menos, ¿no? Que todos tenemos esa capacidad.
Si no, todos nos llamaríamos gripe en este momento.
Claro.
Y mi gripe es distinta que la tuya.
Seguramente.
De eso no hay duda, que la de Anabela. Y eso, bueno, ¿por qué? Porque somos Anabela, somos Fito y Rubén, ¿no? Que eso es importante. Por allí aparece también en uno de los artículos que usted tenía, dice, la copación de la túnica blanca.
Sí. La túnica blanca como símbolo. Nosotros lo utilizamos con nuestro logo atrás y modificada y grande. Y a veces
con muchos bolsillos. Para poder meter muchas cosas.
Sí, está bueno,
Sí.
Y para llevar la merienda, pero que no se la pueden llevar.
Incluso manos que podemos poner y sacar. Eso es bastante interesante, la túnica.
Sí, y como un gran símbolo de la sociedad, ¿no? Del médico con su túnica blanca, el enfermero de blanco. Y entra un payaso con la túnica, pero con vestido y con nariz y con mucho colorido, y rompe con la lógica del momento, no solo por ser payaso, por utilizar ese símbolo de autoridad, entre comillas.
Y capaz que ayuda a romper los miedos a la túnica blanca, ¿no? Porque
sí,
pacientes que llegan, le subió la presión porque está frente a la túnica blanca el médico.
Claro.
Se tomó la presión una hora antes y estaba bien, llegó ahí. resulta que subió, ¿no? Es esos miedos que a veces se tiene a esa túnica blanca, sí, de qué es lo que va a pasar, qué tendré, qué no tendré. También podemos romper esos miedos con esta túnica blanca del payaso, ¿no?
Claro. Sí, y es eso, somos como falsos médicos, falsa autoridad y digamos el trato más bajo de esa sala en ese momento. El payaso se caracteriza un poco por eso, se ofrece para que se rían de él, para él reírse de sí mismo, y esa es la idea. Y si tiene una túnica blanca, jugamos a ser médicos, que médicos tontos, torpes, que inventan, que dicen cualquier bolazo.
Que te dan de alta y que te recetan de alta cosas imposibles.
Te dejan comer todo lo que no podés.
Pueden irse tranquilamente.
Por supuesto.
Se pueden ir cuando quieran y pueden hacer lo que tengan ganas, lo que le permita el cuerpo. Esto es un poco jugar simbólicamente, ¿no? Este juego simbólico y el juego en sí mismo trabaja nuestro símbolo, nuestra capacidad de crear, recrear nuestro momento, nuestro presente y un poco soñar también, ¿por qué no?
Bueno, eso es fundamental, ¿no? De todo lo que ustedes han rescatado, digo, bueno, indudablemente Patch tiene como este puntapié inicial, por lo menos de decir, bueno, en el mundo quizás en otros lugares también se estaban haciendo cosas, porque eso es lo que nos pasa a la humanidad, ¿no? Digo, muchos seres humanos juntos en determinados lugares al mismo tiempo comienzan a generar estos grupos sociales donde si acá hay una necesidad y tengo que cubrirla, pero siempre hay alguien que aparece con el despliegue o la publicación de lo que está haciendo, ¿no? ¿Cuántas cosas en el mundo ustedes han rescatado de Pache y de otros autores que hayan seguido trabajando en esto? Y como decían estos compañeros que están recorriendo otras partes del mundo también, que van a venir con una valija sí, de conocimientos y de nuevas estrategias y cosas, y habrán llevado también de ustedes sin lugar a duda, ¿no?
Sí, algunos de los compañeros están en un recorrido que tiene que ver más con el trabajo del clown en sí mismo, ¿no? Que es todo un lenguaje distinto también, sí, distinto al del teatro más convencional o de otros tipos de arte. Y hay una compañera especialmente que está en Viena, ¿no? Ella sí está trabajando más directamente con el clown y los hospitales.
Sí, ahora están organizando un encuentro internacional de Healthcare Clown International Meeting, se llama, donde van a ir grupos de todo el mundo a presentar lo que están haciendo y a intercambiar y a pensar esta práctica.
Porque si van a ir, como no vamos a ir.
Intentando.
Y bueno, vamos a ir. Vamos a decir, vamos a ir.
Vamos a ir, vamos a ir. Venderemos más libros, haremos
Exactamente.
Salimos por Radio Camacuá, estamos diciendo.
El más gente para justamente apoyar. Uh-huh. Vamos a ir a ese encuentro internacional. ¿Qué va a ser, cuándo y dónde?
En abril en Viena. Sí, tenemos la cabeza puesta en que vamos a ir. Es verdad, y esto se va a producir, hay muchos encuentros, por suerte se están dando, hemos ido a Argentina, a congresos, uh-huh, hemos presentado nuestro trabajo ahí, y se está conociendo, bueno, por estos compañeros, y por una red muy importante que hay, vía emails y páginas y amigos de amigos que hemos conocido, ahí hemos ido compartiendo y aprendiendo. Y bueno, este encuentro es interesante porque vamos a ir a contar nuestra práctica acá, vamos a ir a contar que, y ya les contamos a ustedes y a los oyentes, que vamos a trabajar en la colonia Chepare, que esto también nunca pasó, y seguramente no hay un contexto similar en el mundo en el que haya payasos trabajando. Sí hay payasos en campo de concentración,
en zona de guerra,
en centros de evacuados. Y bueno, pero algo como la colonia, con las leyes de salud mental vieja y la nueva que tenemos, y con gente que está queriendo hacer otras cosas desde la salud mental.
Ok, ese mezclado de ella, ¿no? Digo, la ley vieja y la ley nueva, donde sí, también se mira al paciente desde otro punto de vista, ¿no?
Claro, y sí, bueno, nosotros vamos a ir a llevar nuestro trabajo ahí, y esa es como la idea de ir a contar esa experiencia, y por supuesto la experiencia del Pereira del Clínicas.
Ah, está bárbaro.
Y esto que te decíamos, como es muy fácil y hacer amigos de otras organizaciones en el mundo y en otros países, por el tipo de experiencia que es, creo yo, y porque todos estamos aprendiendo permanentemente y porque cada contexto es distinto. Entonces siempre estás aprendiendo algo de otros payasos de otra parte del mundo.
Y todos aquellos que quieran apoyar la ida a Viena, que puedan decir, bueno, estos payasos tienen que seguir creciendo y todo lo demás, ¿se podrán contactar con alguno de ustedes, con alguien, en algún teléfono, en algún correo electrónico, Facebook?
Sí, no tenemos Facebook, ¿sí? Somos Payasos Medicinales. El correo nuestro es info@payasosmedicinales.com.uy. Nos van a encontrar en la Feria de Ideas Más, donde vamos a vender el libro, libretitas, burbujeros, merchandising de payasos medicinales.
¿Que la feria va?
Va del 1 de diciembre hasta el 24.
Del 1 al 24.
Sí, ahí van a poder colaborar directamente y estamos gestionando cuenta de un medio para colaborar por OCA. Y va a salir alguna más que todavía no quiero meter la pata a decir algo que no es. Bueno, pero vamos a comunicar.
En la feria vamos a tener todo. Y si queremos estar más en contacto, por Facebook estaremos en contacto con ustedes y podrá hacer. Como para poder irnos, dice, el día que un mago llegó al hospital.
El día que un mago llegó al hospital.
Ahí es un cuento. Dice, pasillo del piso 9. Ah. De pronto un señor, ¿se acuerdan de eso o no se acuerdan?
Esa historia en particular no te sabría decir, pero podés contarla tú. No, porque no, todas fueron contadas por distintos payasos, algunos incluso.
Nos ve y se transforma en un mago, dice. Y así, sin advertirnos, comienza el show. Las payasas estaban felices. Imagínate, un mago regalándoles ahí su show. Comenzaron a hacerles varios pacientes, algunos en sillas de rueda, otros acompañados de un tubito de suero, todos allí. Para cerrar el espectáculo mágico hospitalario, el señor nos dice que desaparecerá a alguien. ¡No! Grita la payasa. Y allí aparece, que es lo que contaban ustedes hoy, ¿no? Que pacientes se sorprenden ustedes cuando aparecen determinados pacientes que tienen determinadas habilidades o que hacen determinadas cosas que ustedes también son sorprendidos.
Sí, exactamente.
Bueno, entonces la magia no solamente se da de un lado. Este señor capaz que nunca hubiera demostrado su magia si no aparecían ustedes.
No.
Y el potencial, ¿no?, que tienen, porque recuerdo a uno que de repente no podía hablar prácticamente, ¿no? Muy mayor, y en un momento nos escuchó cantar, dijo, yo soy cantante de ópera. ¿Oh? Bueno, dijo, era. Entonces se paró como pudo y se puso a cantar y sacó una voz y hizo su pedazo de ópera italiana. Y cuando se sentó volvió a hablar con esa voz finita, ¿no? Y fue maravilloso. Bueno, y es eso, ahí estaba ese potencial, esa persona.
Apareció ese artista, ¿no?
Increíble.
Que la magia que los artistas a veces tienen, que cuando uno dice, yo estoy enfermo, estoy liquidado, no puedo hacer, hoy no puedo hacer la función, y resulta que uno sube al escenario y la función
y
aparece,
pasa,
¿no?
Sí.
De la mejor manera. Yo agradecerle muchísimo que ustedes estuvieran hoy acá. Está abierta las puertas de nuestro programa para las veces que ustedes quieran. Y bueno, cuando tengan información, cuando estén con la colecta a máximo para ir a Viena, cuando vayan a Viena y vuelvan, por lo menos traernos fotos y contarnos de todas las experiencias que hayan hecho. Y de llevar esta experiencia de un país como el Uruguay, que hace estos trabajos también, sí, que decís, a pulmón, este trabajo voluntario que se está haciendo siempre, y que bueno, que sabemos que lo voluntario siempre implica dedicación de muchas horas, ¿no? Digo, y lo fundamental me parece que es amor.
Sí.
Dedicar amor al otro, amor al prójimo, amor al que está al lado, amor al que no conozco, que no es pariente mío, pero que es hermano mío porque es un ser humano como yo.
Sí, exactamente. Dedicamos muchas horas, mucho amor a este proyecto. Tenemos un grupo divino de compañeros y que sí, que nos hacemos un tiempo a pesar de nuestro trabajo, nuestra familia, todas nuestras actividades que andamos corriendo como todo el mundo, pero sí creemos en esto y por eso es que estamos trabajando además con formación de voluntarios de SINAE, que SINAE también confió en nuestro trabajo y nos dijo, bueno, armemos una serie de talleres para formar a estos voluntarios en trabajar en ámbitos parecidos al que ustedes trabajan.
Muy bueno eso.
Y que tengan herramientas para trabajar con la gente en ámbitos de vulnerabilidad, de desplazados, después de un suceso de catástrofe, por ejemplo. Y bueno, estamos trabajando en eso también. Y ha sido tremendo aprendizaje y ojalá lo vamos a repetir el año que viene. Y bueno, ese trabajo, el del hospital, el proyecto de ir a Viena, y queremos el año que viene hacer una serie de talleres abiertos también para la gente, que eso también lo vamos a comunicar a través de la web, del Facebook y bueno, otras vías para que puedan colaborar, sumarse y conocernos.
Pues ya saben que pueden contar con nosotros. Ya los amaba, ahora los amo mucho más.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes.